Son las 11 y 6, las 10 y 6 en las Islas Canarias y has elegido bien el dial. Si estás en tu cama, que capaz eres, y ya sabes que nos das profunda envidia, has conectado con COPE y has conectado con Fin de Semana, con este equipo que integran Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Elsa Tadea y María Gallén y Sofía Gonzalo. Veo por ahí a Natalia en el control y me imagino que Marcote estará en el central. ¿Quién me dices? Adrián está en el central y servidora es Cristina López-Schlichting. Muy bienvenido. En un momento emocionante en nuestro programa, porque ha pasado algo importante en España. Mira, cuando hacía viajes para la ABC y para El Mundo, casi mensualmente al País Vasco, en los años 90, sobre todo, pensé en muchas ocasiones que había cosas que yo percibía y que escuchaba que nadie contaba, porque se narraban los atentados y los coches que estallaban y las niñas que se quedaban sin piernas y los niños que quedaban huérfanos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la historia de aquella mujer que en un pequeño saloncito de sofás de Sky con mantelitos de ganchillo me narraba que su marido había fallecido en un atentado cuando el niño tenía 2 años y que a este no le había dicho nada. Que hasta que el chico tuvo 18 años no le dijo que su padre había sido víctima de ETA, porque de ese modo evitaba que en la escuela el crío se señalase frente a los otros y fuese perseguido y fuese insultado. De tal manera que todavía estoy preguntándome cuántos años de psiquiatra habrá tenido que pagar ese niño cuando se haya enterado que al padre no lo atropelló un coche, como le señaló su madre, sino que había sido la garra de ETA el que lo había asesinado. Estas pequeñas historias diarias de sufrimientos ocultos, de rencillas sádicas entre vecinos, de vejaciones minuciosas y cotidianas, es lo que se ha reflejado en el libro Patria, que se ha constituido en el gran éxito literario de este año. 650 páginas, que salieron con apenas 20.000 ejemplares en una edición de un escritor ya reconocido, ya sólido desde el punto de vista literario, pero no de masas, y que se han constituido en un bestseller, porque por ahora lleva vendidos 250.000+ ejemplares. La novela ha batido todos los récords de venta y Fernando Aramburu, que era un profesor universitario que enseña en Alemania y por lo tanto pues un académico y una persona entregada a su tarea literaria más o menos anónima, se ha convertido en una estrella. Es verdaderamente un honor tener a quien ha hecho la novela sobre el terrorismo. Creo que es una puerta que va a abrir a paso a muchas más obras, pero que ha saltado un tabú. Ha hablado de lo que pasaba en los barrios, en los pueblos, lo que los vecinos se hacían unos a otros. Fernando Aramburu, es un honor saludarte. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felicidades realmente y muchísimas gracias por haber escrito este libro.
Muy amable.
Me imagino que 250.000 ejemplares era algo que ni imaginabas.
No, de ninguna manera. Quiero decir que yo salí con mi libro en septiembre con las expectativas habituales de un escritor que ha trabajado con esmero y que tiene, pues, no sé, la ilusión de que su libro merezca cierta repercusión, pero en ningún momento, ni siquiera en mis sueños, yo me podía imaginar que un libro pudiera mover tantas conciencias y suscitara tantos comentarios como los que ha suscitado Patria.
Es maravilloso porque es una obra literaria de calidad, realmente con una técnica excelente que mantiene totalmente la atención del lector y se devora, pero además se ha convertido en un reportaje. En un reportaje sobre la realidad. De hecho, va a salir en Alemania, por ejemplo, las 650 páginas traducidas y gracias a Dios, pues el que habla un alemán, he comprobado yo, sin acento, que es asombroso, y que vive en Hannover con su mujer y con sus dos hijas, pues va a poder contar a la gente lo que hemos pasado, porque esto no lo sabían las personas, Fernando.
No, el editor alemán tuvo la deferencia de invitarme y me contó que estaba entusiasmado con la novela. Yo le pregunté si él consideraba que los lectores alemanes entenderían bien mi libro, si no sería necesario anteponerles una explicación relativa a la historia del País Vasco, y él me dijo que no, que él estaba convencido de que esta historia era universal. Lo que aquí se muestra son vivencias íntimas de vecinos, efectivamente, de familias. La novela mete al lector en las cocinas, en las alcobas. ¿A quién en cualquier lugar del mundo no le han arrebatado un familiar o ha tenido que vivir con la orfandad o con la viudez? De hecho, él insistía en que este libro en Alemania iba a ser comprendido inmediatamente. Me asustó cuando él comprobó que yo hablo la lengua alemana, me asustó porque me anunció una campaña de promoción muy grande y bien, yo hablo la lengua alemana, pero tampoco me siento muy seguro.
Bueno, es que es la, iba a decir la releche, pero lo voy a dejar porque es que realmente no solamente habla muy bien alemán, sino que lo habla sin acento, lo cual es verdaderamente estridente. Es un señor nacido en San Sebastián, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y desde 1985 reside en Alemania, o sea que lleva 30 y tantos años a sus espaldas conociendo a fondo este país. El libro recoge también mucho de la propia experiencia de Fernando. Indudablemente este es un libro que tenía que escribir un vasco. Ya hubiese deseado yo contar todo esto, pero es imposible, porque efectivamente se cuenta lo que se fríe en la cocina, lo que la gente lleva de ropa encima, cómo se saludan, qué desayunan. Es un conocimiento minucioso de la vida vasca cotidiana que indudablemente pues nace de tu experiencia.
Pero directamente, hasta el punto de que cuando yo empecé a escribir mi novela no tenía una historia previa. Yo sabía que poniendo a convivir a gentes vascas, entre las cuales me he criado, a las que conozco perfectamente, por su manera de expresarse, por sus gustos, preferencias o por su manera de entender la realidad y de pensar, yo sabía que al final me saldría una historia o un conjunto de historias. Y esto es lo que hice, poner a convivir a 9 protagonistas rodeados de una serie de secundarios en un lugar determinado de la provincia de Guipúzcoa, un pueblo ni demasiado grande ni demasiado pequeño, y en un tramo temporal bastante dilatado que va de mediados de los 80 hasta el 2012.
Es una historia humana muy antigua, porque es la historia de Caín y Abel. En el eje, dos mujeres, y creo que esto no va a ser en absoluto spoiler, que se aman profundamente y que llegan a odiarse profundamente. O sea, cómo el terrorismo destruye la convivencia.
Sí, y esto en mi novela no está dado de una manera teórica, sino por medio de episodios, de conversaciones, de detalles cotidianos. He procurado no intervenir desde fuera de mi novela, no, mi novela no contiene un prólogo, y los personajes se expresan de una manera bastante escueta, no hay largos tramos de introspección. Es el lector el que puede y debe sacar sus propias conclusiones y de hecho me complace comprobar que se dan distintas interpretaciones, visto que aquello por lo que a un lector le gusta mucho la novela, a otro no le gusta. Esto es muy interesante también, es decir, comprobar cómo un texto de ficción es capaz de interpelar al propio lector, introducirlo en la historia, plantearle preguntas del tipo ¿qué habría hecho yo en el lugar de esta madre? O si yo tuviera este hijo, o si mi hermano se hubiera metido en una organización, si yo tuviera estos vecinos, ¿cómo me habría comportado? ¿Me habría sumado a la masa silenciosa o a la masa cómplice de la violencia? ¿O habría discrepado? ¿Habría sido yo valiente? ¿Me habría opuesto a algo que considero injusto?
Es tremendo efectivamente porque a veces te llevan los diablos, ¿no? Está, por ejemplo, el cobarde, ¿no? Que le dice al otro vecino o a la otra vecina, no te creas que cuando ya no te saludo por la calle no pienso en ti. Sigo pensando, lo que pasa que no te saludo.
Sí, y esto, este tipo de comportamientos no son privativos de la sociedad vasca, se daban también en la alemana en los tiempos en los que imperaba el nazismo, ¿no?
Y en el comunismo soviético, también, siempre que hay un totalitarismo.
Sí, siempre que hay un totalitarismo se desarrollan conductas de supervivencia. Entonces en la calle una persona es capaz de jalear al líder o al dictador y luego reservarse una pequeña verdad para el ámbito privado, ¿no? Una verdad que envuelve en hojas como una cebolla el núcleo. Y claro, la ficción tiene la capacidad de entrar en el interior de las personas. Y eso es lo que mi novela muestra en numerosas páginas.
Luego hay unas crueldades refinadas. Por ejemplo, el retorcimiento que se produce en la percepción de la realidad cuando se introduce el terrorismo. De tal manera que en la medida en que va avanzando la historia y las víctimas del terrorismo pues reciben algún tipo de reconocimiento público. Recordemos que durante décadas fueron totalmente silenciados y los funerales se hacían por la noche en el gobierno civil de Guipúzcoa, donde fuese, ¿no? De repente dicen los familiares de los terroristas, es que esto no se puede tolerar, es que las víctimas nos están acosando, es que ya no podemos expresarnos en nuestra identidad vasca. Es una cosa perversísima.
Es, bueno, es perversa, pero también es humana. Este es uno de los descubrimientos que yo he hecho a lo largo de los años. Es decir, que una persona, por el hecho de llevar a cabo una atrocidad, no deja de ser humana, y esto hay que representarlo igualmente. Tampoco un ser humano es malo las 24 horas del día. Estamos hechos de tal manera que por la mañana podemos cometer una atrocidad y por la tarde abrazar a nuestra madre y por la noche acariciar la cabeza del perro, ¿no? Yo he intentado a toda costa mostrar la mayor cantidad posible de facetas de cada uno de los personajes. Yo no he querido simplificarlos de ninguna manera, no he querido supeditarlos a una determinada función, ni convertirlos en meros recipientes de ideologías.
Sí, sí, esto es bonito, efectivamente, porque te encuentras conmovido por personas que apoyan los asesinatos y por el contrario, a veces indignado por quienes son las víctimas, por su comportamiento familiar, etcétera. Hay una cosa, un servicio grande a España, que es el revelar muchas crueldades íntimas, por ejemplo, el trastorno profundo que experimentan las propias familias con los asesinatos. Hay hijos que se refugian en olvidar, en censurar el asesinato del padre, como si el asesinato no hubiese tenido lugar. Hay hijos que para siempre quedan al servicio de sus padres, porque ya piensan que como han sido agredidos, pues ya ellos no tienen derecho a la vida privada, que tienen que atender siempre a las víctimas, que pobrecitos. O sea, se destruyen muchas más vidas que las contiguas inmediatas al asesinato.
Sí, exacto. Me gusta mucho esta imagen que he usado con frecuencia para definir cuál es mi posición con respecto a toda esta serie de hechos sangrientos que han ocurrido en España y particularmente en mi tierra natal. Y suelo aludir a la piedra que cae en el estanque y golpea en un lugar determinado de la superficie del agua donde se produce la mayor turbulencia. Pero después se forma un círculo que se va expandiendo y que llega, vamos a decir, cada vez más lejos, pero allí a donde llega hay también un grado de victimismo, vamos, o sea, de calidad o de condición de víctima, que a mí también me afecta o me afectaba como ciudadano de convicciones democráticas y porque soy partidario de la libertad de expresión, ¿no? Evidentemente, allí donde impacta la piedra, la víctima directa y sus más cercanos, hay una vivencia muy intensa. Es muy difícil llegar ahí con recetas de tipo psicológico. Cada persona afectada lo vive de una manera o de otra. Hay quien se refugia en el silencio, oculta a los hijos lo que ocurrió para protegerlos, para que no crezcan con un trauma o con la lacra de ser víctima. Ir al colegio, ir a todas partes como el hijo de o el hermano de. Esto es muy doloroso, ¿no? O para que no conciban el odio. Todas estas conductas yo las he ido verificando no solamente mediante la lectura, sino con la conversación directa con algunas víctimas del terrorismo, de las cuales he aprendido mucho. Y también me he intentado acercar a personas que han estado cerca de la violencia, la han postulado o la han llevado a cabo. Es un poco difícil entrar en ese mundo, pero algo a veces trasciende y la vivencia humana también está ahí. Y hay más remordimiento de conciencia de lo que podemos percibir leyendo simplemente los periódicos.
Esto es muy impresionante. Cómo incluso entre los más abyectos se va abriendo paso un gusanillo de remordimiento que en cierto sentido pues alivia, pero también desconcierta al lector, porque no es maniquea la postura del escritor. Voy a preguntar enseguida a Fernando por cosas tan graves como algunas acusaciones repugnantes que se han hecho a su libro. Bueno, por ejemplo, de haber tomado partido por las ideas de los constitucionalistas o cosas por el estilo. Y también le voy a preguntar qué va a hacer ahora, que si su vida va a cambiar, porque esto es un chorro de dinero. 250.000 ejemplares y enormes ediciones en Alemania, un país con 80 y tantos millones de habitantes, es un cambio de vida, pero nos lo va a contar ahora.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.